calles de Talcahuano. Muerte en el aire, mano con mano, gente de oro buscando tiempo para gastarlo como debe gastarse.
Los Bunkers con su clásico a estas alturas, Calles de Talcahuano, una ciudad puerto que se ha visto impactada en las últimas horas por el capítulo final de la historia de la siderúrgica de Huachipato, que en las primeras horas de este día lunes 16 de septiembre apagó su alto horno, el corazón de la industria del acero, después de más de 7 décadas. Y hoy, en este mismo contexto, fue presentado por parte de las autoridades de gobierno un plan de 5 ejes que viene con 32 medidas para sacar adelante la economía de la región del Biobío luego del cierre de Huachipato, entre otros fortalecimiento del empleo, incentivo a la contratación, una serie de sectores que se han vinculado a aquello, como por ejemplo el forestal, el mismo siderúrgico, pesquero, metalmecánico, transporte, servicios y energía. Para conversar de una de las derivadas de este plan, nos acompaña vía telefónica el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, la Corporación de Fomento y la Producción, José Miguel Benavente. ¿Cómo le va, José Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Hola, José Miguel. Bienvenido. Carla por acá también. Hablemos un poco del rol que cumple Corfo en todo este plan que ha sido pormenorizado por el gobierno. Algo ya Andrés esbozaba con estos 5 pilares. Corfo, ¿en qué va a apoyar o en qué línea de trabajo va a estar?
Hola, Carla. ¿Qué tal? Bueno, muchísimo. Hemos venido trabajando junto con el ministro de Economía y otras instituciones públicas, incluido el Ministerio del Trabajo, en esto hace un buen tiempo, con los sindicatos, con las empresas, tanto CAP, que es dueña o era dueña, como bien decían ustedes, se va a cerrar Huachipato, pero también con otras empresas tractoras que se llaman, que ya las mencionaba Andrés, ¿no es cierto? El sector forestal, el sector energético, el sector manufacturero y otros, el de la pesca. Junto con la sociedad civil organizada, también las universidades, etcétera, para sacar adelante este plan, había cuenta que era un tema que ya CAP había dicho que iba a cerrar la planta, y por lo tanto preocuparnos no solamente de los trabajadores, que obviamente van a perder sus puestos de trabajo, y ver cómo se insertan en otras áreas de la economía, y para ello hay, como bien decía Andrés, un conjunto de apoyo a la empresa para la contratación, sino también particularmente los proveedores de Huachipato, que son una red, ya los tenemos completamente como individualizados alrededor de la zona de Biobío, son 162 proveedores, cuyas ventas, más del 10%, estaban asociadas a Huachipato, y por lo tanto estamos desarrollando en el plan un conjunto de medidas de corto plazo para atender sus necesidades de reinvención, en fondo, para buscar otras alternativas y compensar esas caídas en las ventas. Por lo tanto, la Corfo tiene varios roles. Este primero, de apoyo hasta a los proveedores en sus dimensiones de, por ejemplo, de reorientación y esfuerzo de captar nueva demanda, uh-huh, tanto en la zona geográfica local como en otros lugares, a través de programas que actualmente tenemos, que vamos a dar un foco especial para este conjunto acotado, ¿no es cierto?, proveedores. Una segunda muy importante que mencionaba también Andrés, el fortalecimiento de otros sectores que potencialmente pueden ser tractores, ¿no es cierto?, no solamente por el punto de vista de empleo, sino también de estos proveedores, y también aumentar la dinámica productiva en sectores tradicionales como el forestal, pero sectores nuevos, como es el hidrógeno verde, que también tenemos una cantidad de recursos bien importante, más de 10 millones de dólares, para apoyar a aquellas empresas que van a incorporar este tipo de energéticos, que logra, entre otras cosas, mejorar, ¿no es cierto?, la producción y la caída, ¿no es cierto?, de contaminación. También tenemos el desarrollo de nuevos sectores, por ejemplo, en esa zona de tierras raras. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, casos bien interesantes para apoyar esta nueva minería, obviamente que son metales y tipos de minerales que son hoy día clave para la transición energética, no solamente en Chile, sino también en el mundo, lo cual está generando una demanda muy atractiva, y por lo tanto la zona de Biobío es tremendamente clave para ello. Y como también otro sector tremendamente fuerte que tiene que ver con la construcción en madera, que obviamente también hay una oferta bien interesante en que nosotros queremos apoyar. En el programa está un par de líneas asociadas al financiamiento de tanto de la oferta de empresas pequeñas y medianas que puedan traer, ¿no es cierto?, una oferta de recursos forestales, como también la demanda de las mismas para desarrollar, ¿no es cierto?, esta construcción industrializada de madera, que ya tenemos 2 o 3 programas funcionando en la zona geográfica del Biobío con apoyo de la Corfo ya hace más de 2 años. Y yo diría que la última, y perdonen la extensión porque creo que es bien importante, un tema, recordarán usted, la siderúrgica Huachipato fue creada por la Corfo, de hecho, hace 74 años, en el proceso de industrialización de Chile, y después, bueno, se privatizó durante la dictadura principalmente, y nosotros, como Corfo, estamos volviendo a tomar un rol de un sector clave que es la siderurgia para Chile. La siderurgia es considerada en todos los países sectores estratégicos por varios motivos geopolíticos, ¿no es cierto? Temas también de deficiencia en la producción de la cadena productiva. Nosotros tenemos grandes minas de hierro y obviamente el encadenamiento productivo, porque la demanda que viene de sectores tradicionales como la minería es clave, como ustedes lo conocieron, ¿no es cierto?, asociado a la disputa que hubo con estas sanciones y estas prohibiciones de cortapisas, ¿no es cierto?, tarifarias a empresas chinas, ¿no? Pero la última, que con eso termino, en una de las medidas es, Corfo tiene pertenencias mineras, no solamente de litio en el norte, que ustedes ya conocen todo lo que ocurrió, sino también tiene
Así es.
pertenencias mineras en hierro. De hecho, Corfo es dueño, es decir, todos los chilenos, de la mina con mayor potencial de hierro de Chile, que en este momento no está siendo explotada, y nosotros, la última de las medidas, la número 32, es justamente vamos a hacer un llamado a una licitación internacional para producir hierro, pero la condición es que parte de esa producción de hierro está orientada también al encadenamiento productivo, es decir, acero, pero acero verde. Por lo tanto, vamos a retomar la agenda de la producción siderúrgica en Chile, que a pesar que Huachipato desaparece, la siderúrgica nacional no desaparece, y Corfo va a tener un rol de nuevo importante en la promoción de la misma a través de la propiedad que tiene, haciendo una licitación para que el privado nacional o extranjero estén interesados para desarrollar, con la condición de que no solamente sea la explotación de hierro, que sabemos tremendamente rentable, sino también la producción de acero, ¿no es cierto?, en este caso con tecnología de última generación, que son parte de los acuerdos que firmamos en Alemania hace un tiempo atrás para incorporar este acero verde en la producción nacional.
El más urgente, por lo tanto, José Miguel, viene siendo el del apoyo y acompañamiento a las empresas proveedoras de Huachipato y posteriormente la reinserción, movilidad laboral. Estos ejes, sin contar el último que usted nos decía para el 2030, van a correr en paralelo, hay una serie de etapas. ¿Cómo va a funcionar en términos cronológicos, José Miguel?
Esto es muy importante porque en el fondo lo que sea la propuesta del plan también tiene un gobierno corporativo, una institucionalidad para sacar esto adelante, que ha venido ya trabajando, y esto es muy importante. Esto, si bien ha estado liderado por el ministro de Economía, están participando los sindicatos de Huachipato, están participando otras empresas privadas, tractoras de sectores tradicionales como el forestal, la pesca, etcétera. Está participando las universidades, particularmente la Universidad de Concepción y la sociedad civil organizada, para, a través de un seguimiento muy al dedillo, ¿no es cierto?, de reuniones semanales, en el caso bien operativo, y más mensuales desde el punto de vista más estratégico, para sacar adelante este plan que ya ha avanzado en varias etapas. En el fondo, hoy día era el lanzamiento formal del mismo. Estas medidas tienen temas de corto plazo, por ejemplo, como usted bien decía, el tema, ¿no es cierto?, de subsidios de empresas para contratación de trabajadores que dejan los puestos de trabajo en Huachipato. Eso empieza a operar ahora el 1 de octubre. También tienen la posibilidad para las empresas proveedoras de tratar de retener a sus trabajadores, porque obviamente va a tener una caída en su demanda, y también un subsidio para la retención de trabajadores dentro de las proveedores, para que en el tiempo que demoren de readecuar su orientación, ¿no es cierto?, de venta a otros sectores, ¿no es cierto?, para compensar la pérdida de ventas asociada a este comprador grande que tenían en Huachipato, que se ha trasladado a otros sectores. Esas son medidas de cortísimo plazo, obviamente, y también de apoyo de proyectos de inversión. Por ejemplo, en este cambio que pueden tener estos proveedores a otros sectores como minería o como puede ser forestal, requieren inversiones, y también hay programas especiales de la Corfo que ya están funcionando, ya están abiertos los llamados para hacer lo que se llama proinversión, por ejemplo, o fortalece PYME, o activa inversión, que son incluso montos hasta 35 millones de pesos, que en el fondo pueden ayudar a cofinanciar inversiones que estas empresas proveedoras hagan para dar este giro, ¿no es cierto?, dado que uno de sus demandantes grandes cayó. Son medidas de cortísimo plazo que se van a implementar a partir del 1 de octubre. Y después están estas más de mediano plazo, de potenciar sectores tradicionales y nuevos, como esta también de caso de siderúrgica de acero verde que les mencionaba, más en el largo plazo.
Ya, ahora, de la cantidad o el universo de empresas proveedoras que aquí se quedan sin trabajo, digamos, por el cierre de Huachipato, y de la cantidad de trabajadores que también se quedan sin la posibilidad de seguir en sus funciones y en sus labores habituales, ¿cuánto estiman ustedes que se van a poder reconvertir? Porque no sé si será un universo del 100%, entendiendo que hay empresas de distinta naturaleza y también hay trabajadores con distintos grados de expertise en distintos roles. No sé si para todos el desafío es exactamente igual y qué estimaciones tienen ustedes ahí.
Por supuesto que no son todos desde el punto de vista de las competencias de las personas que dejan su puesto de trabajo en Huachipato y también el caso de los proveedores. Partamos por los primeros. Efectivamente, lo que estamos haciendo es no solamente la posibilidad de que empresas que ya existen puedan, a través de estos subsidios temporales, contratar a estos trabajadores en función de sus competencias, sino además se establece un mecanismo de capacitación para esos trabajadores en función de las demandas que el sector productivo tiene. Para evitar errores del pasado, por todos conocidos, justamente este espacio de coordinación lo que hace es que las empresas tractoras o que establecidas, sobre todo las más grandes, en la zona de Biobío, están llevando su pliego, digamos así, de demandas de competencia y que pueden ser absorbidas partes de ellas por esta oferta que está saliendo de Huachipato. Recuerden ustedes que Huachipato es una empresa siderúrgica, está dentro de la manufactura, son generalmente esas competencias bastante sofisticadas, de alguna manera, desde el punto de vista de las competencias técnicas que tienen las personas que laboraban ahí.
José Miguel, perdón, y usted dice para no cometer errores como los del pasado, me imagino que ahí la orientación es que las personas tengan las capacidades necesarias, pero también que lleguen a tener una remuneración, un sueldo similar al que tenían, porque aquí no estamos hablando de trabajadores que ganaran el mínimo, hay gente que tenía un grado de expertise largo durante muchos años ahí. Claro, o sea, volver a tener más o menos los ingresos que tenían debe ser un desafío importante.
Yo creo, pero hay un tercer factor que es clave, que es el tema de la pertinencia de las competencias.
Claro.
Que de las competencias que no tienen, que tienen, que sean pertinentes, y eso el proceso es relativamente rápido, pero si hay algunas que le está faltando alguna de las competencias que las empresas actuales que demanden, que las puedan incorporar a través de una de las medidas que está obviamente en el programa, es el tema de una capacitación que es funcional a esas demandas del sector privado para que esas competencias sean pertinentes y, por lo tanto, que contraten a estas personas, obviamente tengan de alguna manera un uso que le genere valor, ¿no es cierto?, no solamente a la persona a través de su salario, como bien dice, y empleo, sino también a la empresa que los incorpora a su faena. Y lo otro que es bien importante es preocuparse también de las empresas proveedoras que recién mencionaba. Nosotros tenemos el catastro hecho, que esto es una cosa muy, es primera vez que se hace con tanto cuidado. Tenemos identificado completamente todos los proveedores que aquellas ventas eran de que las compras que hacía Huachipato representaban más del 10% de las mismas, y son un total de 162 que tienen su asiento, digamos así, su lugar geográfico de producción en la región de Biobío. Y sabemos cuáles son esas 162 con nombre y apellido, y en el cual ahora estamos haciendo, ya tenemos el catastro, y la idea es ir a ofrecerle todo para que entren a todos estos programas que recién les mencionaba, que la Corfo tiene para justamente proyectos de inversión, reconversión, reorientación, desarrollo de innovación y otros elementos que las empresas quieran tomar en función de sus intereses, y ya sea a qué sectores se quieren redirigir, para compensar esa caída de ventas que obviamente el espacio que les dejó Huachipato.
O sea, estamos hablando de 162 empresas que tienen una infinidad de rubros, ¿no? Desde la alimentación, imaginamos el vestuario para los trabajadores, los insumos, una serie de actividades que prácticamente, usted lo decía, representan el 10% justamente de su actividad.
Exactamente, el límite por abajo es un 10%. En algunas cosas, usted tiene toda la razón. Por ejemplo, hay algunas que como tenemos en su portafolio de ventas, sabemos que representa, Huachipato representaba al menos el 10%. En algunos casos llegaba hasta el 100%. En otros casos, la mayoría eran números más cercanos al 10%.
Ese 100%,
y también
perdón,
en sectores tan diversos.
Perdón, eran empresas que prácticamente solo le proveían a Huachipato.
Hay unas poquitas, muy pocas, que le proveían solo a Huachipato, pero la mayoría no. La mayoría era, en el fondo, tan diversificada su cliente, digámoslo así. Proveedores de alimentos, algunos están a varias empresas, una de ellas es a Huachipato. Por eso, la selección de esta fue donde que tenían 10% o más de las ventas. Entonces, la idea es que darle la oportunidad para que se reconviertan en el sentido, no que dejen de hacer lo que hacen, sino que principalmente reorienten lo que hacen a otros sectores productivos. Ese es el punto, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo a través de instrumentos que existen en la Corfo, que logran esto bastante en forma eficiente.
Le iba a preguntar por la otra punta también, José Miguel, a propósito de lo que publica la Tercera PM el día de hoy, que fue a buscar la opinión de gremios y de empresas como Pacific Blue y Landes, que lamentaron que no esté la captura de la jibia en el plan de recuperación industrial del Biobío. Ellos argumentan que se está a tiempo para implementar el regreso a la jibia, y esto es por la vía administrativa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahí en la mesa que trabajó este plan?
Tiene toda la razón. Justamente la idea de la mesa esta es una visión más dinámica. Como decía, esto no es un plan que se lanza y después en un Ministerio de Economía y nosotros como que llevamos adelante, decirlo en términos sencillos, como jineteamos todo este proceso. No, la idea es que esta mesa tiene un compromiso de participación en forma periódica con el sector privado y otros. Y dentro de los temas que se han levantado ya en esa mesa, justamente el caso de la Jibia como un caso adicional a los que ya están incorporados dentro del plan. Eso requiere un conjunto de modificaciones regulatorias, como el caso también del Jurel, que también está dentro del plan, que puede potenciar un sector, ¿no es cierto?, que tiene un potencial de crecimiento siempre y cuando manteniendo, ¿no es cierto?, las biomasas y todas las condiciones medioambientales que hoy día son, que todos pensamos que son importantes cuidar. Pero efectivamente, y probablemente pueden surgir otras adicionales. Está planteado el tema de la minería, de la nueva minería, pero todos sabemos, por ejemplo, que las tierras raras es un sector con mucho potencial en la zona Biobío, que hay que destrabar algunos elementos y obviamente hay, entre las medidas, no solamente el fortalecimiento de las capacidades públicas para tramitar los proyectos que estén vinculados con esta nueva minería o estos otros nuevos sectores, sino también los temas regulatorios que son necesarios, ¿no es cierto?, de llevar adelante para que esto se logre. Eso es parte justamente del plan, en la parte más dinámica de ir incorporando estas nuevas dimensiones en una mirada más de mediano y largo plazo.
José Miguel, algo que usted decía al pasar, y a ver si podemos pormenorizar, que me imagino que es más de largo plazo, tiene que ver con insistir en la producción de acero, decía usted, pero con un sello verde o con sustentabilidad. Esto se lo pregunto desde la total ignorancia, en el sentido de si los costos dan para eso, porque lo que vimos ahora es que finalmente los costos no dieron, y no dieron ni siquiera cuando se hicieron correcciones y cuando en el fondo se puso barrera arancelaria y se trató de proteger la industria nacional, y ni eso logró que esta industria pudiera persistir frente a la competencia china, que pareciera estar dominando el mundo entero, digamos. ¿Se va a lograr o es plausible que los costos den para poder seguir impulsando ese tipo de producción ahora, además, con esta exigencia verde?
Es un muy buen punto. Efectivamente, así por varios motivos. El primero es el siguiente. En general, hoy día, la producción de fierro, que son parte de los insumos del acero, tiene una rentabilidad muy alta. Es cosa mirar las cifras de la empresa más grande que produce, ¿no es cierto?, esto, que es justamente CAP, que era dueña de Huachipato. Uno mira esa empresa y en su consolidado tiene el número azul, a pesar de que en la producción de acero estaba yendo para atrás. Eso por una parte. Segundo, en el mecanismo de licitación que recién les mencionaba, justamente lo que estamos buscando es ese encadenamiento productivo. Por lo tanto, parte de las condiciones va a ser justamente que parte de las rentas que se generan temporalmente, esto es importante, temporalmente en la producción de hierro compensen de alguna manera los costos de aprendizaje de una nueva tecnología que es asociada al acero verde. Esto es lo que ocurre en cualquier sector productivo relativamente importante en el mundo. Al principio hay costos marginales de producción más altos y con los procesos de aprendizaje obviamente se van reduciendo. Y un tercer tema que es bien importante, crecientemente están empezando a aumentar lo que se llaman los impuestos verdes. Hoy día es cada vez más fuerte, en el caso europeo es el más paradigmático, que van a empezar a cobrar impuestos muy fuertes a la producción de ciertos insumos, entre ellos el acero, que de alguna manera tenga una trazabilidad de CO2 muy alta. Por lo tanto, cada vez más la producción de acero en forma tradicional, que utilice combustibles, por ejemplo, que sean de fuente fósil u otro tipo de efectos que tengan de producción de CO2, ¿no es cierto?, que liberen CO2, van a ser de alguna manera castigados desde el punto de vista de los impuestos. Y por lo tanto, lo que técnicamente los economistas llamamos un cambio en los precios relativos, en este caso, de la producción de acero verde con acero tradicional, va a ir cambiando a través del tiempo. Pero para eso hay que estar preparado, para eso hay que transitar por estas curvas de aprendizaje, para eso es justamente lo que estamos haciendo con esta licitación especial, para que pasemos esta curva de aprendizaje. Ya tenemos los acuerdos firmados con instituciones que conocen, en la gira que hicimos a Alemania con el presidente, ya un par de ellas en Alemania y en Finlandia, para incorporar tecnologías de acero verde que, como bien dices al comienzo, puede tener no las rentabilidades esperadas, pero se pueden compensar en una primera etapa con la producción aguas arriba de hierro, pero con estos procesos de aprendizaje las curvas de costo marginal empiezan a operar, y además con el cambio de los precios relativos, porque obviamente los impuestos verdes empiezan a operar. Esto nosotros avisoramos que es un tema estratégico para Chile y que tiene un potencial de generación de rentas económicas, incluso privadas, que son tremendamente importantes.
Bien, queremos agradecer esta tarde aquí en La Prueba de ADN al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, sobre el plan de reinserción laboral, de incentivos y todas las derivadas, ¿no?, que ustedes han escuchado luego del cierre de Huachipato. Muchas gracias, José Miguel.
Gracias, José Miguel. Que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.